Parece ser que la fatalidad está detrás del accidente y muerte de dos montañeros vascos en el Mont Blanc. Un desprendimiento de una roca hizo que se soltara la cuerda que le sujetaba y cayeron desde una altura de 100 metros. Por eso, a raíz de este suceso, es mejor que conozcamos lo que nos podemos encontrar en la montaña. Vamos a hablar de todo ello, de los peligros de la montaña y cómo hay que prepararse cuando vamos a la montaña, con Alberto Cardoso, que es miembro del Comité de Seguridad de la Federación Vasca de Montaña y responsable de seguridad en la Vizcaína. Eguerdión, Alberto.
Eguerdión, y muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno, siempre se ha dicho que la montaña es traicionera. En el caso de estos dos montañeros guipuzcoanos, parece que sí que ha sido así. ¿Qué peligros esconde la montaña principalmente?
Bueno, pues no es un ser vivo, pero es algo que lo solemos ver. El problema de la montaña es que siempre vemos una imagen idílica, ¿no? Mm. O cuando está muy nevado, pero no vemos la tormenta. Cuando hace buen tiempo, pero no vemos la sequía. Entonces, parte de los problemas que ocurren en la montaña es que eso cambia de un momento a otro. Nuestro querido Gorbea es para dar un paseo, un día maravilloso de sol y buena temperatura, pero se pueden convertir en un monte de, como de 3.000 metros en un invierno fuerte.
O sea que lo mismo, estás en la montaña, quiero decir que no es lo mismo hacer senderismo que escalar el Everest. Por ejemplo, estás haciendo senderismo por el Gorbea, como has comentado, de repente sale un día bueno y de repente una tormenta te puede poner en peligro. Por eso, la persona que, aunque sea, va solo a hacer senderismo, ¿qué precauciones debe tomar antes?
Bueno, nosotros trabajamos mucho en la formación desde las federaciones, ¿no? Y solemos dar una serie de notas, pero que al final sería todo, si todo el mundo aplicaría el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería mirar el tiempo, te vas haciendo una idea de lo que te viene encima, de los periodos de tiempo que vas a tener, la ventana de buen tiempo, si van a ser para un día, para una tarde o para muchos días, te da una idea. Luego preparar el recorrido, ¿no? Muy importante es también saber hacia dónde vas, porque uno de los problemas que nos solemos encontrar es que la gente piensa que va por una senda, por un caminito paralelo a un río, se ha confundido de valle en montañas más grandes y está a muchísima distancia donde pensaba que estaba, ¿no? Luego, preparar la mochila. No es lo mismo lo que acabamos de decir para invierno que para verano. Un día de verano fresquito, finales de verano que tenemos ahora, nos puede bajar la temperatura en una montaña de estas pues a 10 grados. Entonces, preparar una buena mochila que entra dentro también de lo que sería la siguiente parte, ¿no? O sea, medir tus fuerzas. ¿Para cuánto va a ser el recorrido? ¿Cuánto tiempo vas a dedicarle? En todo ese espacio, ¿qué alimentación vas a llevar? ¿Qué agua? ¿Qué ropa de abrigo o de sol? Porque nos fastidia lo mismo el no ir abrigados que el quemarnos con el sol, ¿no? Y tenemos que beber tanta agua en verano como en invierno, que es una de las cosas que no solemos hacer tampoco. La gente que es menos experimentada, pues piensa que en invierno, como va a hacer frío, no va a haber agua. Te deshidratas mucho con el frío, ¿no? Sí. Y luego ya, pues indudablemente, después de todo esto, saber hacer una buena llamada de emergencia, una buena geolocalización, tener los puntos de referencia, las zonas de escape. Si yo me meto por aquí y tengo un problema, ¿dónde me voy a poder hidratar? ¿Dónde voy a tener un refugio? O sea, lo que viene siendo la experiencia que nos van dando los años, pero cuando no tenemos años de experiencia, la gente que la tiene, aportarnos de ellos, de los clubs de montaña, de los veteranos, de los que ya saben, eso es formación.
Bueno, y esa formación, el iniciarse en el mundo de la montaña, ¿qué pasos hay que seguir para iniciarnos, para formarnos? Porque igual hay familias que desde pequeños llevan a los críos a la montaña, son aitas y amas que ya están federados, que forman parte ya de cuadrillas que van a la montaña habitualmente, pero igual hay alguna persona que dice, ah, pues yo quiero ir a la montaña, me gusta mucho, no sé qué hacer, ¿qué pasos hay que seguir?
Pues los acabas de definir tú perfectamente. El montañero no nace, se hace, ¿no? Entonces, ir yendo de la mano de gente que te va a aportar experiencia, conocimientos, te va a enseñar sitios que ya conoce por los que ha pasado, que luego te van a encantar y vas a repetir, y vas a poder tú llevar a alguien. El moverte en la montaña de una manera segura, podemos decir, como lo vemos en este caso y es por lo que estamos aquí, que nunca lo tenemos que dar por hecho, ¿no? Que puede ocurrir un incidente, un accidente o una desgracia. Entonces, el ir poco a poco te da esa, no seguridad, pero sí esa formación para poder minimizar los riesgos.
Hemos hablado al principio, pues, de este suceso que esta semana ha conmocionado, pues, a todo el mundo. Estos dos jóvenes que han caído desde una altura de 100 metros cuando estaban en una de las cumbres del Mont Blanc. Y bueno, he hablado eso de la fatalidad, que parece que sí, que se desprendió una roca y esa roca les tiró, ¿no? Pero claro, cuando tú sufres un accidente o bien sencillamente te haces un esguince en el tobillo y no puedes seguir andando y te tienes que quedar en la montaña esperando a que alguien te rescate, cuando sucede algo de eso, se movilizan pues todos los despliegues de rescate que hay en la montaña. Claro, todo eso, ¿quién lo paga? ¿Cómo se dirime? Porque hay mucha gente que dice, buf, que no llamen al helicóptero, que lo tengo que pagar. No sé si eso es cierto.
Bueno, en la comunidad autónoma vasca tenemos la suerte, que en otras partes no se está aplicando, y es que aquí el rescate, si no es un exceso de negligencia, no se cobra. No es un servicio que da el gobierno vasco, en este caso lo darían los servicios de emergencia, bomberos o Ertzaintza, o la propia Osakidetza con su helicóptero medicalizado. Aquí ocurre eso, pero esto es uno de los problemas que no solemos verlo, pero parece que siempre estamos ahí. Un seguro de montaña para que te da acceso a un montón de cosas viene a valer 100 euros al año. ¿Sí? Vale. Hay muchísima gente que es detractora. Cuando nos cuesta un seguro de moto, del piso, del coche, y parece que nos da unas garantías. Entonces, que sin embargo no es solo el aporte económico que te puede dar si hay un rescate. Te va a solucionar el helicóptero, pero te va a solucionar el hospital. Igual no hay helicóptero, pero sí puede haber hospital, una lesión prolongada, una rehabilitación, unos médicos que te hagan mil pruebas, lo que sea. Cuando se va a esquiar, la gente se saca el forfait. Cuando esquías fuera de pistas o la gente esquía en otro tipo de situaciones, si tienes un accidente y te tienen que sacar, te van a cobrar sí o sí. Y si tú no lo tienes, te lo va a pagar una agencia, o te lo van a revertir para que la atención sanitaria la pague la Seguridad Social o lo que sea. ¿Por qué es tan duro pensar que 100 euros nos hace daño al bolsillo? Y ya no es el tema, que es una de las cosas que a mí me parece un poco peliaguda de tratar, no solo es el tema de que nos puedan dar una ayuda, un soporte de rescate, es que con ese dinero las federaciones se dedican a dar formación, a cubrir servicios en los refugios, a hacer deporte escolar, a pagar a las federaciones que compiten internacionalmente en olimpiadas, por ejemplo, como este año la escalada, a mantener los equipos olímpicos o deportivos. O sea, fijaros lo que dan 100 euros.
100 euros, digamos, sería la cuota de la Federación de Montaña, de la Federación Vizcaína.
Sería el estar federado, el hacerte un seguro para que te pueda cubrir, pero para que cubra todos esos, para que las federaciones, o sea, para que los montañeros puedan seguir haciéndolo y estén, en este caso, orientados, con las escuelas de escalada. Todo montañero que está en un club tiene acceso, y además nosotros lo tenemos publicado en las páginas web de la federación, de todas las federaciones, tiene acceso a cursos de escalada, a cursos de esquí, a cursos de Nordic Walking. O sea, todo eso, luego lo pagas un poco, pero están como subvencionados. Entonces, fijaros de todo lo que se está aprovechando la sociedad, en este caso del montañero, ¿no?, de montaña, con solo, bueno, un pequeño aporte económico, que al final es, deberíamos de pensarlo. Si lo pensaríamos al revés, si solo me cubre el seguro médico y no me daría nada de los demás, yo puedo entender que la gente se... Pero todas las rutas de montaña, los que tenemos, las personas responsables en todas las federaciones, que son... los que mantienen los caminos abiertos, las GRs, las señalizaciones, las rutas que quieren habilitarse nuevas, todo eso es un trabajo que sale de las federaciones. Entonces, fijaros lo que da de sí una federación.
O sea, que la federación no solamente es que te cubre el seguro de la federación si tienes un percance, sino que además tienes acceso a cursos de iniciación, por ejemplo, uno que se quiera iniciar y no tiene ni idea de nada, que puede ir a la Federación Vizcaína de Montaña y allí le informan de todo, a qué clubs puede adherirse para que le enseñen y todo. De todas formas, bueno, pues siempre hay gente, yo me acuerdo una vez unos chavales, esto fue hace años, pero tuvo mucha repercusión, eran unos chavales, no sé si eran había de varias edades, de 18 o 20 años, que subieron al monte con el traje de baño y las playeras. playeras normales de salir a la calle y les tuvieron que rescatar muertos de frío, no sé dónde, no sé en qué montaña fue. Fue en España, creo, sí. No sé si te acuerdas de eso. Bueno, y que precisamente me parece que fue la Guardia Civil de Montaña que le rescató, le dijo, pero ¿cómo se te ocurre subir aquí con esas playeras? O sea, ya el tema incluso del calzado de monte. Cuando suceden esas negligencias, hemos hablado antes de los costes de los rescates, pero no sé si tú has visto o eres testigo o conoces negligencias que sean ya de llevarte las manos a la cabeza, como aquellos chavales.
Bueno, esta semana está dando vueltas por las redes sociales un vídeo de un chaval que está bajando del Aneto, por el glaciar del Aneto,
sí,
con playeras, sin guantes, sin equipación y patinando. O sea, no lleva crampones. La gente que lo está filmando tiene, pues va equipada de arriba abajo, desde casco, ropa de invierno, los crampones, piolets, alguno va encordado. Este bajaba patinando, como si fuese gracioso el... Nada, me deslizo 3 metritos, pero si esos 3 metritos no paras, se convierten en 6, coges velocidad y te terminas estampando. Entonces, negligencias se ven habitualmente muchas. Yo este mismo invierno subí al Gorbea, pues estaba nevando. Una de las cosas que solimos hacer los montañeros es prepararnos, ¿no?, para otros retos, otras dificultades, y entrenamos. Cuando la gente dice, pues igual con nevando no hay que ir. Bueno, pues igual si yo voy el año que viene a prepararme para ir al Himalaya o para ir a Perú o para ir a Alpes, tengo que estar en condiciones, tengo que acostumbrarme a ir con las raquetas, con los crampones. Entonces entrenamos así, ¿no? Bueno, pues bajando del Gorbea, se había cerrado bastante, bajábamos 2 y subían unos chavales con playeras, con una sudaderita. Yo llevaba la ropa bien, preparadito, con un buen material para la nieve y para el frío, y subían y comiendo unas bolsas de patatas fritas y de ganchitos.
¡Ay, Dios mío!
Y estaban preguntando, ¿falta mucho? Estaban, pues yo estaríamos a 200 metros del aparcamiento. Ellos acababan de empezar. Esos son negligencias. Se cierra. El manto blanco nos despista mucho, sobre todo cuando vas por un hayedo o un bosque, ¿no? Entonces, al final, la ruta de vuelta no la vas a encontrar, como no sigas las huellas tuyas, y si ha nevado un poquito más, igual ni eso. Esos son negligencias.
Ya. ¿Y vosotros, y qué les dijisteis a esos chavales?
Pues les orientamos, les comentamos un poquito cómo estaba la situación, lo que se iban a encontrar de ahí para arriba. Y sutilmente les dijimos que la cantidad de barro para la ropa tan bonita que llevaban, pues que no les iba a sentar bien. Entonces se preocuparon más de no mancharse que de haber entendido la lección. Ay, pero Dios, se dieron la vuelta.
Esos eran unos que querían hacerse un postureo con un vídeo o algo y luego en las redes sociales. Qué peligro tiene lo de los selfies, ¿eh?
Sí, sí,
la cantidad
sí.
De gente además que se ha matado, que se ha caído de un barranco por un selfie.
Sí, sí, muchísimo.
Y de un puente.
Muchísima
y
gente.
De un acantilado. Madre mía, y claro, eso es mejor que a esos chavales, pues que vayan a los clubs de montaña y que sepan lo que es la realidad y que dejen de hacer el tonto. Si quieres posturear, al menos vete preparado.
Sí, una de las cosas buenas que tienen los clubs de montaña y una de las cosas maravillosas que para mí, que llevo un montón de años haciendo esto, es el sentimiento de amistad, de familia, ¿no? Por eso cuando vas al monte y te cruzas con alguien y saludas, sabes que es una persona que se suele mover por el monte. El mero hecho de saludar está dando una referencia de que alguien ya te ha visto, de que te ha controlado, sabe qué ropa llevas, le preguntas, oye, ¿qué tal esta ruta? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? ¿Ha variado algo desde la última vez? Esas cosas son lo que se comparte sin necesidad, ¿no?
Bueno, Alberto, ya para terminar, vamos a recoger toda la información que nos has dado y consejos para todos aquellos que quieran ir al monte, así en resumido. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo nos tenemos que proteger o cómo tenemos que afrontar la montaña?
Bueno, como ya hemos dicho, o sea, yo recomendaría a la gente que quiera hacer montaña por primera vez, el nivel que quiera, porque muy probablemente tengan metas muy altas. Lo que se ha hecho siempre ha sido ir poco a poco. Primero subes al Serantes, luego subes al Pagasarri, luego vas al Ganecogorta, luego vas al Gorbea. O sea, ir despacio te va dando la capacidad de entender tu cuerpo y las necesidades que vas teniendo. Si quiero un reto más, tengo que tener un poco más de material, de conocimientos, tengo que empezar a prepararme, tengo que empezar a contrastar información. Hay una frase que se recurre mucho cuando hay accidentes de montaña, ¿no? Y lo podíamos aplicar a cualquier parte de la vida. El que no sabe lo que no sabe tiene un accidente. Pero sin embargo, la persona que sabe qué carencias tiene es la que se va a preocupar en formarse. Entonces, el que quiero hacer esto, ¿y qué condiciones va a haber? Todavía hace poco, hablando con unos guías, había gente que estaba preguntando, ¿para subir al Aneto hay que llevar crampones y material de invierno? Pues no sabe lo que no sabe. Se piensa que el Aneto es como ir a las campas de aquí, de Urbía, en verano, tal día como hoy. Entonces, bueno, pues formarse e ir a apuntarse a un club que hace muchas salidas, que no tienes por qué tener amistad al primer día, pero que vas a empezar a hacer un poquito de feeling con la gente, porque todo el mundo te va a ayudar y te va a recomendar. Entonces, el apuntarse al club más cercano de tu pueblo, de tu barrio, y apuntarte a una salida. Oye, ¿dónde vais a ir? Pues vamos a marchar a Picos de Europa, vamos a hacer la circular. Pues no me da para tanto. Entonces te van a recomendar. Y si no, que se acerquen a la federación.
Bueno, pues ahí están estos consejos. Evitar los accidentes en la montaña, sobre todo en un territorio como es el nuestro, los vascos, que somos todos muy aficionados a la montaña. Todos estos consejos nos los ha dado un experto, que es Alberto Cardoso, miembro del Comité de Seguridad de la Federación Vasca de Montaña y también responsable de seguridad de la Federación Vizcaína. Eguerdion, Alberto, y espero que todos nuestros oyentes pues hayan seguido, sigan tus consejos en el futuro. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri. You ever need a helping hand?